Duna presenta Nada Personal con Matías del Río y Rodrigo Álvarez, auspicio de Zurich Global Investing APB y Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años en nivel de excelencia. Duna, sonidos de tu mundo.
Ay, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, siendo las 7:01:50 de este jueves 2 de noviembre de 2023. Le damos la bienvenida a Radio Duna, Nada Personal. Rodrigo Álvarez, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Matías? ¿Cómo te va?
Muy bien. Pues.
Paciencia a la gente que está escuchando a esta hora. Estamos en la mañana y ahora en la tarde.
Sí. ¿Ah? No, paciencia, paciencia. Paciencia. Cierto, paciencia. Siempre lo agradecemos la paciencia de nosotros aquí.
Ah, muy bien.
Y además que no está José Ríos, imagínate que le apareces tú.
O sea, más paciencia aún,
hay que ir. Imagínate, po. Y aparezco yo y tú. Hoy voy a escuchar a José Ríos. Pa, no está José Ríos, corta, aparecimos yo. Pa, no. ¿Qué hacemos? Nah. Pero bueno, cualquier cosa, hay mucha alternativa en el dial.
Por supuesto que sí.
Son reformes todas, pero usted cámbiese, si usted no está a gusto aquí. El dial es amplio.
Sí le podemos garantizar que lo va a pasar bien.
Lo va a pasar bien, se va a informar, sí. Cualquier concepto aquí, hay aptitud.
Y tanta cosa que está pasando además.
¿Por dónde partir? Vamos a tener, hoy día vamos a tener a Paula Catena porque viene de, como en la infiltrada de hoy, viene a conversarnos sobre los descolgados de la derecha por el proyecto constitucional. Tenemos hoy una invitada que viene a hablar de su mirada, pero desde el otro lado, a favor. Tenemos el caso Endler, que es para muchos la radiografía del fútbol chileno. Es la muestra perfecta, es como el pinchazo en el dedo para sacar una gotita de sangre. Y a partir de esa gotita, que no es tan gotita, se puede ver todo lo que hay detrás en el fútbol chileno: desorganización, caprichos de estrella, mala planificación, incertidumbre. Y otra cosa aquí, dejando la parte futbolística y deportiva en segundo plano. ¿Quién está hablando de cómo está Chile para mañana en la final? ¿Quién está hablando de si va a jugar con un 4-4-2?
Que Lucho Mena está hablando de eso, sí, que es el técnico de la selección, ¿no?
Sí, Lucho Mena tiene que encontrar un arquero primero, sí. Una arquera primero. Entonces, es una gran radiografía al triste, el pobre y triste fútbol chileno, que incluso peleando un oro, muestra la hilacha. Que incluso teniendo todavía jugadores de la talla de Alexis Sánchez y Vidal, mostramos la hilacha. No ellos son crack. Pero que si te hicieron un homenaje, si no te hicieron un homenaje, si te citaron, que si había un permiso. El profesor Bielsa. Perdón, ¿ustedes han visto la serie de Beckham?
No he tenido el...
Por favor,
el gusto todavía. Netflix, ¿no?
Netflix. Sí. Extraordinaria, aunque no le guste el fútbol. Extraordinaria. Sir Alex Ferguson, cuando llegó Beckham, el super crack, el super hermoso, el super top model de todas las marcas, le dijo algo así como: mire, señor Beckham, a quien conocía de los 15 años, o sea, lo adoraba, era un crack, porque era muy buen fútbol. Le dijo: mire, yo no sé cuáles serán sus auspicios. No sé qué ropa le gusta usar aquí. Aquí, zapatillas negras. Aquí, zapatillas negras. ¿Era un capricho de Ferguson o era una forma de decir: aquí el líder es el líder? Acabo de leer un artículo sobre la neurocientífica de River. River, neurocientífica. ¿Se cachan de qué estamos hablando, no? Un equipo de fútbol con neurocientífica. 9 años. Que trabaja en el club. Pues bien, trabajó con el Muñeco Gallardo, el técnico más exitoso de la era de la historia de River, probablemente. Y la neurocientífica acaba de dar una entrevista y dice que cuando trabajaba con Gallardo, cuando asumió la dirección técnica, para que dimensionemos las diferencias, dijo: miren, las reglas son estas. Una de las reglas es: aquí nadie usa celular. El que usa celular, cada vez que aparezca el celular, $100. Y cuando hablo de aquí, no hablo de los jugadores. Incluso el presidente del club, si viene a participar de una reunión de trabajo y saca el celular, $100. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después de esto? ¿Sabes qué pasó, Rodrigo?
¿Qué pasó?
Nunca nadie sacó un celular. ¿Y sabes qué pasó después en las mesas, en las sobremesas, en las concentraciones y las comidas? Los muchachos de River empezaron a conversar, porque no tenía celular. Empezaron a conocerse, empezaron a contarse historias, empezaron a quererse, y ganaron todo lo que tenían enfrente. ¿Dónde partió? En un liderazgo firme y convencido de Marcelo Gallardo. Entonces lo de Luis Mena sería bueno que vaya aprendiendo, y lo de Ender también, ¿eh?, que vayan aprendiendo cómo se lidera. Vamos a hablar sobre el caso de Ender mucho, pero es la gran radiografía del fútbol chileno de hoy, porque es una lástima, pero en fin, hay muchos otros temas.
Vamos a tener a nuestra experta, Francesca Ravizza, que nos va a contar lo que hay detrás de esto, ¿eh? Pero también vamos a tener a ver si alcanzamos, habíamos dicho que íbamos a tener a Paula Catena, nuestra infiltrada, a ver si alcanzamos a hablar también de la reunión que tuvo el presidente Gabriel Boric con Joe Biden hace poco rato, hace 45 minutos que terminó esa reunión.
Perfecto.
Habló el presidente Boric con todo lo que habló con Biden, y ahí te lo voy a ir contando. Más temas. Y si es que alcanzamos, ¿viste lo que pasó hoy día en Argentina? Que se dio el vamos para la segunda vuelta, Cristina Kirchner en la Cámara de Diputados, ella encabezando la Asamblea.
Senado.
No, en diputado.
Estaba encabezando si la presidenta.
Estaba ahí en la Asamblea. Ah, yo te voy a leer al tiro.
Dice, ella, la
ella es la Cámara de Diputados, ahí se dio el vamos a esta segunda vuelta. Estaba Milei, por cierto.
Es diputado.
Y Massa. Ahí estaban los tres.
¿Y por qué estaba Massa? Porque Massa antes fue presidente de la Cámara de
pero
Diputados.
Pero es la Asamblea Legislativa, digo, que proclama las fórmulas que van a competir en el balotaje. Es una formalidad que se hace y que tienen que estar presentes, por cierto, quienes participaron de la primera vuelta. Sí, la segunda vuelta. Y hay una encuesta, que es la encuestadora que mide a Massa, que está dando Milei por sobre Massa a esta altura, cuando faltan 2 semanas.
Déjame pensar mal.
Piense mal.
Si es la encuestadora de Massa y está dando ganadora a Milei, está llamando a los votantes que no saben si van a ir a votar para que se ordenen. En fin, ¿y vamos a hablar del granizo? No, nos da, pero el granizo de esta mañana. Pasamos de julio a noviembre en 3 horas. Está precioso Santiago. Yo estuve en la parte alta de la cordillera hoy día y se veía un Santiago tapado y luego un Santiago prístino, transparente, precioso.
En mi casa había nieve, ¿eh?
Nieve.
Sí. Te voy a mostrar una foto. Sí, mira.
Qué increíble.
Eso fue a las 2 de la tarde.
¡Upa! 7 de la tarde, 8 minutos, estás en Duna.
Y vivo aquí nomás.
Aquí nomás, la hora
nada radio. Personal.
Y vamos con Francesca Alessandra Ravitz. Estamos cambiando todo. Aprovechamos que se fue la jefa y cambiamos la rutina, cambiamos los tiempos. Además, la actualidad amerita, po, Rodrigo.
No, además que sale el productor del programa que cambia todo.
Claro. Salió la jefa y después salió el dueño. Porque esa es la verdad. No, falta que afuera estén
tomando. Y no hace los gestos y dice, bueno, vamos a cambiar la pauta, vamos a cambiar la pauta. No. Y al final no le transmite quién.
Esta radio se convirtió en una cantina.
No, por supuesto.
Esto es una cantina.
Entremos en materia, algo y dijimos al principio con Matías a propósito del caso Endler. Francesca Ravizza, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien, ¿cómo estás?
Sí, oye, antes de entrar al caso Endler, hubo récord nacional en el 4%.
En mujeres. ¿En mujeres?
Martina Bail, Isidora Jiménez, María Ignacia Montt y Anaís Hernández.
¿Salieron segunda en su
serie,
¿no?
No, ganaron.
Ganaron la serie.
Ganaron su serie y clasificaron a la final del 4%. Así que,
y esa final todavía no es. Lo que acabas de narrar tú es la serie.
La serie de las semifinales. La y clasificaron a la final con récord nacional.
Oye, ayer.
Y con este tiempo, que también les afecta mucho a las atletas.
Ayer, debo reconocer, me cayó más de una lágrima con la carrera de Martina Bail. La escuché a través de TVN con Gerd Bail, y es precioso, no sé si ustedes vieron el relato.
Sí.
Lo emocionante era ver a Gerd Bail compuesto, tratando de ser el relator, y en una parte se le sale el papá, cuando va en la recta y quedan, no sé, 50 metros, no tan poco, dice, ganó, ya, ganó. Y yo decir, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Y si se tropieza? Ahora, él es un atleta que sabe lo que está diciendo y ganó. Sí. Pero se le sale, fue tan bonito.
Y estaba de pie,
de pie, no fue precioso.
Y su mamá, Jimena Restrepo, que también corría esta prueba, y de hecho ya fue la primera mujer colombiana en ganar una medalla olímpica en esta prueba, un bronce.
En Barcelona.
En Barcelona 92 contó que corrió ella en el carril 6, igual que Martina Bail ayer, que son cosas que son súper simbólicas, pero que en las familias son súper importantes, y que ella dijo que sintió más estrés en esta carrera que en las propias de ella, que como mamá dice que lo sufre mucho más que como atleta.
Y que le dijo que en un momento Martina Bail quiso optar por el básquetbol, porque le daba lata ser hija de Gerd Bail y hija de Jimena Restrepo. Pero resulta que ahora ellos son los papás de Martina Bail.
Claro.
Ya no es nada la hija de.
Es verdad.
No, bonita historia, bonita historia. Muy emocionante lo de ayer de Martina Bail.
Ya, ¿en qué está? ¿Tenemos arquera para la final del fútbol femenino?
Va a haber alguien bajo los tres palos.
De todas maneras, me imagino.
¿Arquera? Sí. ¿Posición arquera? No.
No.
Y no va a haber.
¿Definitivamente?
Definitivamente no va a haber. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes estaban adelantando un poco. ¿Qué es lo que pasa? Que los Panamericanos no son fecha FIFA. Como no son fecha FIFA, los clubes no están obligados
a ceder a los
jugadores, claro. Como pasa en las clasificatorias masculinas, porque en las mujeres no hay clasificatorias para el Mundial. Tiane Endler negoció ella con el Olympique Lyon venir acá a Chile, y de acuerdo a lo que contó Gonzalo Álvarez, un periodista de Canal 13, que contó que Tiane Endler, dentro de las negociaciones que había hecho sola para poder venir a representar a Chile, estaba un cierto tipo de entrenamiento que ella necesitaba recibir durante su concentración en la selección chilena. Y esto no se habría dado, y sería una de las razones por las que ella tuvo que volver y decidió volver, porque, como dijo, tras ganarle a Estados Unidos, ella se arriesga, pone en riesgo su físico, de lesionarse, su relación con el club, y se siente que no está valorada. Y uno dice, pero bueno, hay otra arquera, Antonia Canales. ¿Qué es lo que pasa? Que Antonia Canales también milita en el extranjero.
Valencia, perdón.
En el Valencia, sí, Antonia Canales en el Valencia. Y tuvo mala fortuna. Dentro de todo, las cosas que podrían salir mal, salió todo mal, porque en el Valencia, que también habían logrado negociar que se fuera, se lesionó la arquera titular y la tercera arquera, y tuvo que volver de urgencia Antonia Canales a su equipo. ¿Qué es lo que pasa? ¿No hay tercera arquera?
Esa es la planificación. Si tú sabes que tienes a dos arqueras, una que va a volver antes y otra... O sea, la pregunta que yo le haría a Mena, ¿usted sabía que en algún momento se iba a quedar para la final solo con una arquera?
Mena, lo que ha dicho públicamente es que se equivocaron ellos en confiar en Valencia. Y aquí apuntan a otra persona.
José, Fran, vamos a suponer que el Valencia no la llama. Vamos a suponer que la chica, la suplente, se llama...
Antonia Canales.
Antonia Canales se tuerce un pie bajándose de su cama. Olvídate del Valencia. El Valencia... porque... Que Mena diga que se equivocaron en confiar en el Valencia, es que él se equivocó en la planificación.
En la planificación.
Porque ella se puede haber tropezado saliéndose de la ducha y no tenía nada que ver en Valencia.
Pero ahí no hubieses tenido tercera arquera tampoco.
Por eso, si tú tienes una que se va a ir, claro, ¿cómo dejas solo a una?
Pero ¿cómo eso? ¿Por qué no
lo que pasa es que lo que pasa es que, a diferencia de las otras convocatorias, en los Panamericanos tienes que convocar a 18. No a 23. Entonces lo que se dice es que en esta planificación, que evidentemente estuvo mal hecha, sabiendo que Tiane Endler no iba a estar, en vez de convocar a tres arqueras, convocaron a dos, privilegiando tener más suplentes en campo.
Ya.
¿Qué es lo que pasa? Bueno, Mena dice que hay un problema en la planificación, que confiaron en Canales, o sea, en el Valencia, y apuntan a alguien más que se llama Manuel González, que era el encargado de realizar esta coordinación, quien es seleccionador de las selecciones inferiores de la selección chilena. Pero aquí el punto, como dice Matías, no es que Tiane Endler se fue, que también es importante, porque uno dice, ¿por qué Tiane Endler se va cuando queda un día?
Es la actitud de ella, no ha sido una actitud de pucha, discúlpenme, no me queda otra, me van a echar del club, tengo el alma en pena de irme y dejar a mis compañeras. Yo entiendo sus compromisos, yo entiendo sus urgencias profesionales y su contrato y todo, yo soy empático con ella, pero a mí la actitud de, ustedes no saben lo que pasa aquí, ustedes no saben los problemas, no ha sido, no sé, a mí no me gustó nada. Ella es la número uno del mundo, ella es la capitana, ella es la mejor arquera del mundo. Tiene margen, creo yo, para negociar y llamar a su club y decirle...
Es que yo creo que acá hay una cosa que nosotros no sabemos y todavía no se ha sabido, que es cuántas cosas han pasado con Tiane Endler para que ella tenga esta actitud.
Es que eso es que lo diga, pues.
Porque ella dice, no han sabido. También hay que entender que todo esto fue en la zona mixta tras haber clasificado a la final. O sea...
No, pero esto venía pensado.
Esto venía pensado de antes, claro, pero me refiero que tampoco hubo mucho tiempo para decirlo. Yo también creo que Tiane Endler tiene responsabilidad, porque a lo mejor debería... Uno puede pedirle mucho a ella porque es la primera del mundo y ha hecho mucho por el fútbol chileno, y no son cosas, pero hay cosas de actitudes. Y como dices tú, ella podría haber dicho antes de que empezaran los Panamericanos, yo el día sábado me tengo que ir, el viernes. Ella está en Europa. Esto se sabía. La actitud es de choreada también, porque... han pasado muchas cosas malas en el fútbol femenino. O sea, históricamente ha tenido menos recursos, hay menos planificación. ¿Por qué no pasa esto en el sub-23 de Berisso? Si es la misma federación, la misma NFP, porque los recursos no están puestos en el fútbol femenino. Y cuando me refiero a los recursos, no es solamente de cuánto se les paga a las jugadoras, es el tipo de profesionales que están en las delegaciones haciendo las cosas. Entonces, parece que no se le da la profesionalización que necesita el fútbol femenino, o a lo mejor pensaban que no iban a clasificar a la final. O sea, por todos lados esto está muy mal. Y Pablo Milad sale a dar declaraciones diciendo va a tener que estar Luis Mena ahí a dar una explicación. Si, tú eres el jefe de Luis Mena.
Por supuesto.
O sea, tú pusiste a Luis Mena ahí. Y Tiana Andrés dice, esto no es un problema con Luis Mena. Luis Mena también tiene responsabilidad como seleccionador, con su cuerpo técnico. Esto evidencia lo mal que está el fútbol chileno.
Eso es la radiografía de todo el fútbol chileno.
Me parecen inadecuadas las declaraciones de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, que se mete en una disputa con Letelier, el jugador de los 80, que habla mal de Tiane Endler, Carlos, ¿no? Juan Carlos Letelier, sí, y se pone. Esto no es una cosa de género. Para mí, este no es un problema de género en el fútbol chileno. Este es un problema del fútbol chileno. No,
y además que, claro, estoy de acuerdo, y la ministra Orellana puede tener su.
De la dirigencia.
De la dirigencia.
No, y la ministra Orellana puede tener toda la opinión que quiera, y respetable, y está bien, ya con su punto político. Pero se pone a descalificar.
A Juan Carlos Letelier, de quien te conoce.
Al llanero solitario.
Claro.
Si no conoce el llanero solitario de ella, no es problema nuestro. Que tenga que buscar a Juan Carlos Letelier en Wikipedia. Bueno, si es alguien en el fútbol, Juan Carlos. Ahora, Juan Carlos Letelier, yo leí su declaración, no me pareció ni destemplada, la que yo leí al menos, ni que la agredió, ni que nada. Tenía una crítica a Endler, y es legítimo criticar.
Sí.
Es legítimo.
Sobre todo que es legítimo criticar a una jugadora que históricamente ha sido tan opinante. Porque Tiane Endler no es una jugadora que vaya a jugar y agarre sus cosas y se devuelve al Olympique de Lyon. O sea, ella cuando no clasificaron al Mundial, cuando no clasificaron a los Juegos de Tokio, ella fue una de las primeras en cuestionar el trabajo de José Letelier, el técnico de la selección chilena. Ella ha sido crítica de los procesos, y también es esperable de una referente de la selección chilena que se la critique por su forma. Ahora, llama la atención también cómo, por ejemplo, Yanara Edo, en la misma zona mixta post partido con Estados Unidos, defienda tanto a Tiane Endler, porque uno dice como, me estoy quedando sin arquera, ¿cómo se va así? Por eso te digo, hay algo que todavía no se sabe, que es más profundo que el ¿por qué Tiane dijo esto? Porque lo
no,
dijo.
No, hay cosas que están.
Hay cosas que no, a lo mejor ni siquiera.
Mucha historia.
Dentro, ¿no?, de las cosas, sí, que yo creo que también influyen es el mal homenaje que le hicieron por sus 100 partidos a puertas cerradas. Que yo me creo que eso que, también.
Me dice aquí un auditor que me da en algunas cosas confianza. Me dice que no es con Juan Carlos Letelier, sino que es con José Letelier, justamente el ex arquero Colo Colo, que fue
entrenador.
Lima.
Sí.
¿Él es el que escribió el Twitter o Juan Carlos Letelier?
Yo entiendo que fue Juan Carlos Letelier, leí las declaraciones.
Yo también entendí eso, pero lo vamos a dejar ahí.
A ver, las declaraciones fueron en Bola VIP.
Sí, yo la leí esta mañana. Me parece que fue porque hacen la justamente, dicen jugador que Juan Cobreloa, que.
Pero, sí, jugó la Copa América de los 80, hizo dos goles.
En el equipo también, sí. Bueno, o sea, pero en fin, lo dejamos abierto y agradezco la aclaración.
Ya.
Pero en fin, eso pues, radiografía.
Claro, lo que pasa
fracaso.
Es que José Letelier fue entrenador de Tiane Endler, pues, y Tiane Endler lo criticó a él. Ahí a lo mejor puede que se haga la confusión.
Radiografía de un fracaso, aunque ganemos el oro, que ojalá sí
¿y
sea.
¿Y dónde está Pablo Milad?
Diciendo que Luis Mena tiene que dar explicaciones.
Está preguntando por qué no se hace el Mundial en Chile. Gracias, Fran Raditza.
Está camino a conversar con Infantino.
Cuídate, Francesca, nos vemos luego.
Chao, Fran Raditza, un gusto, como siempre. 7:19 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Ya está con nosotros nuestra infiltrada que reportea hasta antes de sentarse con su teléfono ahí, reporteando el último dato, el último WhatsApp. Paula Catena, ¿cómo estás tú?
Hola, Paula.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo está Rodrigo?
Sí. Ya, bueno. Faltó la jefa, está sí, bien, pero claro. Tenemos presupuesto para contratar estrellas. Claro. No, si no,
¿cómo estás,
cualquier
Paula?
Cosa, pues. ¿Cómo estás, Paula?
Bien. Es que estoy acostumbrada a verlo en la mañana, sí. Cuando nos toca en la mañana.
No, está muy bien, por supuesto. Ese es tu despertar.
De 7 a 8 de la mañana. Ahí está, sí. Dura un poco.
Ese es tu despertar a veces, ¿eh?
Sí.
Bueno, por trabajo.
Lamentablemente.
No cualquier cosa, sí. El trabajo
ya
es así,
vamos,
pues.
Ya nos vamos a tomar en la mañana.
No, después me la va a cobrar.
Me la va
a cobrar.
Paula Catena, querida. Bueno, tenemos el tema de los descolgados.
Claro.
Descolgados por la derecha.
Por la derecha. Un tema que preocupa.
Pero no era que. El no ceder en nada, o muy poco, o en menos de lo que la UDI, por ejemplo, como qué sé yo, Luchans, Hood, quisieron que se cediera y los republicanos no querían ceder, era para atender a su electorado o a su boliche o a sus votantes más de derecha, y se les van igual.
Claro, es que lo que pasa es que hay que partir de la base que un sector de la derecha nunca quiso un nuevo proceso constituyente. Y eso, de hecho, han sido los más duros de convencer. Y por lo mismo vemos a senadores como el Rojo Edwards, que era uno de estos de la idea original de no levantar un nuevo proceso constituyente. Si no vamos para más atrás, el Partido Republicano en su momento no quería un nuevo proceso constituyente. Y recuerden que se restó en su momento de este acuerdo por Chile 2.0, en el que se habilita esta segunda oportunidad de escribir una nueva constitución. Después ya cuando ya va embarcado, ellos deciden presentar candidatos y se suman a esto, y bueno, terminan siendo mayoría el Partido Republicano en el Consejo Constitucional, lo que los obliga de alguna manera a escribir una nueva constitución, y ahora a jugársela también por este texto. Hemos visto cómo el partido fundado por José Antonio Kast y él mismo ha liderado esta campaña o pre-campaña, porque todavía no inicia el periodo legal, por el a favor. Y están ya embarcados en esa postura. O sea, ya no ha sido secreto, la misma postura la tiene Chile Vamos, que corresponde a los partidos de Bópoli, la UDI y Renovación Nacional. Y por lo mismo, este grupo de parlamentarios, que son algunos independientes, RN, o que forman parte del comité, como el senador Cusano y el senador Castro, ahora también el senador Rojo Edwards, que ahí es más complejo porque es del Partido Republicano, pero tampoco es novedoso esta postura más bien disidente del
¿Será disidente lo del Senado? ¿Cómo leen el Partido Republicano la disidencia lo que de Edwards? ¿Contra la propuesta?
Claro, yo creo que es un poco la lectura es que hacen un poco de las dos cosas, porque si se acuerdan, el Rojo Edwards compitió por las elecciones internas le compitió a Arturo Esquella, al presidente, actual presidente del Partido Republicano, para intentar ganar la presidencia. Le fue mal, no sacó muchos votos. Y desde ahí, bueno, ha estado tensionado ese partido, pero claro, yendo a lo que dices tú, hay un problema de origen, de que hay dirigentes que nunca estuvieron embarcados en el proceso constitucional, y por lo tanto, le prometieras lo que le prometieras, no iban a estar a favor de este nuevo texto, propuesta constitucional, o sea, partiendo de esa base. Y claro, el esfuerzo ha estado de tratar de convencer a los suyos, y dando cuenta, y por lo mismo también hemos visto declaraciones que han generado molestia en algunos sectores de derecha, como por ejemplo la del consejero Luis Silva, que él dijo que esta era una constitución que era se sentía cómoda para la derecha y la centro derecha. Que algunos interpretaron eso como un guiño más también hacia el electorado, que todavía no se termina de convencer de que esta es una mejor constitución que la vigente. Y por lo mismo también está cuesta arriba, y hay inquietud en la derecha, porque sobre todo porque no saben cómo se van a comportar estos parlamentarios que ya dijeron que van a estar en contra, si van a hacer una campaña activa, que ahí dicen sería más problemático, y hasta donde transmiten, al menos en el sector, en este grupo de parlamentarios, es que sí va a haber una campaña activa por el en contra, que incluso van a tener un comando.
¿Y se van a repartir la franja? Jaudo con el Rojo Edwards, por ejemplo.
Ahí van a tener que bueno, eso también es otra. Ese es otro, lo que tú acabas de plantear, es otra estrategia que quieren plantear ellos para intentar también desacreditar a estos parlamentarios de derecha que están por el en contra, de situarlos. Ojo, estos parlamentarios están votando con el Partido Comunista.
Nadie sabe para quién trabaja.
Con el Frente
Puede
Amplio.
Favorecer mucho el a favor. El que los sectores más ultras del Partido Republicano votan en contra. La gente que está en el sector medio, el ex votante demócrata cristiano, que es votante, no militante, porque los militantes ya sabemos, o la mesa directiva, que es simpatizante amarillo, ex concertacionista, que le puede doler la guata ir a votar en una constitución. El que se salgan por allá el Rojo Edwards, que se salga Tere Marinovich, que se salgan Mujeres Pérez Darce, que caigan por el lado de allá.
Claro.
Capaz que abra la puerta por acá para decir, bueno.
Claro, pero no, el riesgo, lo que temen ellos, es que esa apertura termine arrastrando a otros sectores de derecha, el electorado más conservador, que ya les costó convencer con estas propuestas, diciendo que es una mejor constitución o instalando ideas que son propias del sector, que algunos califican como más identitarias, que es como reforzar el tema de la protección de la vida ahora con esto del quién está por nacer, el tema de la objeción de conciencia, la libertad de elección de los padres de elegir la educación de sus hijos, entre otras iniciativas que están en esta propuesta de nueva constitución, creen que puede terminar no siendo suficiente si estas voces más de derecha justamente terminan alzando la voz por esta postura en contra.
Por ahora son tres, ¿no? Kuzanovic, Castro y Edwards.
Pero también
¿podrían sumarse cuánto?
Se podrían sumar entre 6 y 8 parlamentarios diputados. Que están ahí, y estoy hablando de Gonzalo de la Carrera, Lorena Avellán, Leonidas Romero, Enrique Lee, Giovanna Humada, Víctor Pino, y también de el Partido Social Cristiano, que es como Francesca Muñoz, Sara Concha y Roberto Arroyo, que son algunos de los parlamentarios que...
Durán. ¿O los Durán? ¿Camila Flores?
Podrían ser, pero bueno, Camila Flores todavía es de Renovación Nacional.
Me dicen aquí, pero, con la bancada de RN.
Pero siempre ha tenido afinidad con el Partido Republicano, entonces sí, podría significar un riesgo. Y lo otro es que podría ser que finalmente no terminen, algunos dicen, bueno, no hacer campaña por el a favor y en el secreto de la urna votar en contra. Que eso también es un temor que está instalado en la derecha, por lo mismo también ahora la campaña de nuevo van a utilizar esta estrategia de que sea al menos en lo televisivo que las figuras políticas estén en segundo plano y que el despliegue territorial de los personeros como más irrelevantes como Evelyn Matthei, Rodolfo Carter, sobre todo Matthei, que es de las figuras mejores aspectadas que tienen, tengan un rol en terreno importante para convencer al electorado. Ahora el problema que tienen y lo que transmiten es que todavía tienen una brecha muy importante y el tema que les preocupa es en las mujeres, en el electorado de las mujeres, sobre todo por lo que se ha instalado justamente con este tema del cambio del qué al quién y esta posible vulneración a la interrupción del embarazo en tres causales. Entonces también esos son temas que tienen que a los que van a enfatizar y poner mayor énfasis en la campaña, en el discurso. Así que está cuesta arriba todavía, aunque los optimistas creen que si siguen subiendo semana a semana entre 2 y 3 puntos, logran dar vuelta al escenario.
Está muy, voy a decirlo frívolamente, comillas, entretenido esto, porque todos los días estamos teniendo novedades y cada uno siente que tiene que explicar.
Ah, bueno, y las cuentas alegres, amarillos y... Sí. Y demócratas.
Y demócratas, claro.
Que eso les favorece en este contexto, sí, creen en el sector, porque al menos amarran a un sector del centro a esta propuesta por el a favor. Eso sí, demócratas con más reparos que amarillos. Vimos una entrevista que dio La Tercera a Matías Walker, el senador, diciendo que es una especie de a favor para reformar.
Es como
algo similar a lo que pasó
en la para reformar.
Para sí, reformar y así, para mejorar. Entonces también es con condición.
En fin, se ha vuelto una situación binaria, muy identitaria, salvo algunos casos, para lado y lado, para estar a favor o estar en contra.
Sí. Bueno, y los partidos del oficialismo esta semana salieron, ya cristalizaron todo su postura.
Frente Amplio y Día, falta el Partido Liberal, que entiendo lo hace el lunes.
Partido
Radical,
Comunista mañana, que mañana es de los esperados que sí, salgan el mañana.
Lo han hecho de alguna manera.
Sí, ya sabíamos.
El presidente, si todos los partidos lo hacen, ¿en algún momento era un guiño más explícito, ¿no?
Bueno, la idea es que no, y lo que la recomendación es que no lo haga, y que de hecho ya avanzó mucho con lo que dijo esta semana respecto de que este era un texto que no había sido de consenso para nada, que si bien no se manifestó en la postura explícitamente en contra, sí, varios en la derecha vimos cómo usaron eso para decir, bueno, el presidente está en contra, más allá de que en privado y todo el mundo sabe que esa postura, o sea, que al presidente Boric no le gusta cómo quedó el texto, él al menos no lo ha dicho hasta ahora, no ha oficializado su postura, ni tampoco ministros del gabinete, y la idea es que no lo hagan para evitar que termine siendo de alguna forma un plebiscito a la gestión del gobierno. Al menos esa es la línea hasta ahora. Hay que ver qué va a decir el presidente Boric cuando le entreguen el texto.
Mismo día que la democracia cristiana también se define.
Sí, ahí sí, va a entregar unas palabras, así sí, que hay que ver cuál va a ser la línea y si logra ahí apretar los dientes y aguantar o se le va a salir la postura.
Vamos a ver qué pasa el martes. Entonces.
Muchísimas gracias.
Gracias, Paula.
Muy bien, un gusto verte, Rodrigo. Sí,
igualmente, horario. ¿Qué quieres que te diga?
Ya, digamos la verdad. Gracias. 7:31, estás en Duna.
Nada personal.
Y a propósito de que esto está interesante para ir viendo los matices, a favor, con reparos, en contra, con reparos, o en contra, dentro de un sector están todos a favor, o al revés, hay de todas las alternativas posibles. Por lo tanto, aquí no hace falta saber por qué, o sea, cómo se vota, sino por qué se vota.
Al teléfono, la senadora y presidenta del Partido Demócrata, Jimena Rincón. Senadora, ¿cómo le va? Buenos días, buenas tardes ya.
Buenas tardes, senadora.
¿Cómo le va? ¿Cómo le va?
Buenas tardes, bien aquí en Iquique, en el norte del país. Un abrazo a ambos.
A ver, Paula Catena recién nos decía, demócratas a diferencia de amarillo, o sea, votan, los dos han dicho que votan a favor, pero con más reparos. ¿Es así? ¿Ustedes tienen más reparos y cuáles son los reparos?
A ver, nosotros, y lo decíamos en nuestra declaración de anoche, hoy día en la madrugada, después de un sexto conversatorio y de análisis constitucional y una reunión larga de directiva y con los parlamentarios, señalábamos que considerábamos que este texto, en general, y conscientes de que tiene imperfecciones, es, sin lugar a duda, un texto que avanza respecto de la Constitución vigente y que nos permitirá por fin contar con una carta fundamental que se gesta en democracia. Y hemos hecho en este tiempo un proceso de reflexión, de análisis, escuchamos a nuestros militantes, recorrimos el país y llegamos a la convicción de que este es un texto que de verdad es un avance respecto del actual, que tiene temas que nunca pensamos íbamos a ver materializados en un texto constitucional, y voy a partir por temas como por ejemplo el reconocimiento a los pueblos originarios, el tema de largamente debatido el Estado Social y Democrático de Derecho con remoción de obstáculos, con una acción de protección y una acción de cumplimiento respecto a las prestaciones de derechos sociales, con una consagración del Seguro Universal de Salud que termina con discriminaciones por sexo, edad o preexistencia, y obviamente eso es muy, muy importante, o con un sistema político que promueve más solidez y más fuerza en los partidos políticos, con una modernización del Estado que es altamente anhelada, con descentralización administrativa y fiscal, con la conciliación de la vida laboral y familiar, un tema que es tan importante, sobre todo para nosotras las mujeres. Y en materia de seguridad, primer tema en todas las encuestas de nuestro país, se consagra constitucionalmente a las Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI, Gendarmería, una fiscalía supraterritorial que combate el crimen organizado, la defensoría de las víctimas, la creación de una agencia nacional contra la corrupción, algo tan importante cuando hemos visto, ¿no es cierto?, los casos de los convenios, el compromiso por la paz social, la no violencia como un reconocimiento explícito, el valorar que hay un pleno reconocimiento a la igualdad de derechos de las mujeres en los distintos ámbitos de la vida nacional, solo por nombrar algunos, y creo que son avances tremendamente importantes en un texto constitucional. Y agrego uno, el reconocimiento a las familias. ¿Cuándo hubiésemos imaginado que eso iba a estar consagrado en un texto constitucional, cuando además se dice que esta es una constitución partisana, que la promueve la ultraderecha, etcétera? La verdad es que uno no ve en todo esto algo parecido.
Ya, esas son las cosas que usted destaca respecto al texto, ¿no? ¿Y cuáles son los reparos que hay que hacer? Y segunda pregunta, al hilo de lo que le estoy preguntando, senadora, y valga la redundancia, ¿esos reparos se pueden reparar, se pueden cambiar? Hoy día a la mañana yo conversaba con la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bogdanovic, que decía, bueno, lo que está escrito así va a quedar, es muy difícil reformarlo. ¿Usted concuerda?
Mira, los quórums que han quedado en esta constitución son los quórums que ocupan las constituciones en el mundo, las más modernas. Tres quintos es lo que ocupa la Constitución española, y otras cuatro en el mundo, dos tercios la norma más usada, pero la verdad es que desde el punto de vista de los quórums, ni siquiera con cuatro séptimos, si no hay acuerdo, podríamos modificar nada. Así que, y de hecho el proceso constitucional que vivimos fue posible a la reforma de los cuatro séptimos que impulsamos como demócratas junto al senador Matías Walker, pero no es un quórum tan distinto del actual, son tres senadores más. Por lo tanto, no es que la vara sea tan alta y tan profunda. Creemos que lo que dice la senadora y presidenta del Partido Socialista, la verdad es que es relativo desde el punto de vista de que siempre tenemos que contar con acuerdos, construir acuerdos. Y hoy estamos hablando en el margen, a diferencia del texto anterior, la verdad es que me llama la atención que los mismos que antes llevaron un texto tan malo, ahora vean un texto poco serio.
¿Y cuáles son los reparos que usted ve?
Mira, en materia de reparos, sin lugar a duda hay temas que yo nunca hubiese consignado en el tema constitucional, el tema que se toma las agendas de repente del derecho a la vida o vincularlo con la despenalización de la interrupción del embarazo en tres causales. Creo que eso es materia de ley y por eso además lo impulsamos en el gobierno de la presidenta Bachelet y me tocó a mí como ministra de Express redactar esa iniciativa. Temas como las contribuciones, que yo al final entiendo, claro, por qué están ahí, pero es algo que debiéramos abordar en la ley y nosotros como demócratas hemos hecho propuestas para abordar un tema que claramente hoy día la ciudadanía ve como abusivo, y estoy hablando de la clase media, de los profesionales técnicos que hacen un tremendo esfuerzo y al final de los días, cuando ya son pasivos, tienen que pagarle un arriendo al Estado cuando han pagado todo tipo de impuestos por esas viviendas. Entonces, claro, podemos tener discusiones respecto de qué debe ir en el texto y de qué no debe ir, pero no es, raya para la suma, algo que nos haga pensar que es un texto que no es posible de aprobar.
Estamos conversando con Ximena Rincón, presidenta de Demócratas. Senadora Rincón, ya que ustedes han dado todas las explicaciones y el fondo argumental que he expuesto, y tiene aprensiones, como me imagino que el 100% de los que van a ir a votar el 17 de diciembre tendrán alguna aprensión para estar a favor o en contra. No imagino a nadie que estime que este es el decálogo de la perfección, porque si no sería ridículo. ¿Qué garantías quisiera o siente usted que cuenta en que lo que usted considera un reparo pueda mejorarse para que no quede esto como listo, ya 17 de diciembre, si se llegara a aprobar, esto fue, esto quedó? Y por ejemplo, los quórums, ustedes fueron los que intentaron y cambiaron los quórums antes de la convención, o sea, al fin de la convención pasada. Aquí cambian los quórums nuevamente, los achica, los limita. Y cambios efectivos que ustedes sienten que tienen que hacer, ¿qué garantías tienen de que eso pueda pasar si se aprueba?
A ver, primero, Matías, yo creo que hay que señalar algo que es bien importante. Todo pacto, todo contrato social nunca puede dejar a todos felices. Eso, si fuera así, no sería un pacto.
No sería un pacto, claro.
¿No es cierto? Y esto es un acuerdo de voluntades. Un acuerdo de voluntades que además, y no podemos dejar de decirlo, parte en un segundo proceso, después del fracaso estruendoso del primero, con 12 bases o principios fundamentales pactadas entre las fuerzas políticas del país, donde no concurre, de hecho, hay que decir, los republicanos, con una propuesta de los expertos, donde estaban representadas las dos fuerzas del país. No estábamos los demócratas ni amarillos en ese espacio, no nos dieron ningún tipo de posibilidad de tener a un experto, a pesar de que pusimos nombre, Sebastián Edwards encima de la mesa, y después consejeros electos democráticamente. Podrán decir todo lo que quieran de las mayorías circunstanciales, pero la ciudadanía los eligió. Y en ese proceso se discutieron normativas, se hicieron enmiendas, se pusieron enmiendas sobre la mesa que desde fuera nosotros, con amarillos, ahí Sarko Luxi, Gonzalo García, Matías Walker, jugaron un rol muy, muy importante. Y pese a que si le vamos se abrió a que fueran parte de los acuerdos, el socialismo democrático y la izquierda, el oficialismo, no estuvieron dispuestos a pactar, entre ellas el que volviéramos al texto de la actual constitución en materia del derecho a la vida del que está por nacer. No se dieron los votos, o otras materias, ¿no es cierto?, que podríamos enumerar. Y uno dice, ¿por qué? ¿Cuál es el sentido de no haber querido concordar? Y la única explicación que uno puede tener en ese ámbito es que simplemente no quisieron dar el acuerdo para tener hoy razones.
Eso es bien deshonesto, si es así.
El voto.
Si es así, está planteado como algo, como una deshonestidad intelectual bien importante, si fuese así. O sea, me parece casi como un juicio, una acusación.
Yo la verdad es que creo que es grave aquello, pero lo vimos, fue público, fue transparente, no estoy inventando nada, eso fue así. Y aquí hay algunos que hoy llaman a rechazar, a votar en contra, con la misma irresponsabilidad que antes llevaron un texto absolutamente irresponsable con el país. Y yo creo que aquí hay que exigir seriedad. Estamos mirando el día de mañana esto, repensando en el país de los próximos 60 años. Y perdonen que ocupo un ejemplo. Alemania, posguerra, pacta una constitución, y la pacta transitoriamente, y fíjate que ha durado más de 60 años, el año pasado cumplió 60 años. Entonces, yo sería cuidadosa con los juicios, porque así como hoy día hemos escuchado que si gana el en contra se cierra el proceso constitucional, aquellos que afirman esto dicen, agregan, en este gobierno, vale decir, no lo están cerrando. Y creo que eso es importante también de decir. Sí.
El Frente Amplio
y no solo el Frente Amplio, lo dijo también Paulina Bobanes, sí, vicepresidenta del Partido Socialista.
Senador, déjeme seguir en esa misma línea de que estaba llevando la Matías. ¿Usted ve un contrasentido en sectores del oficialismo de querer quedarse con la actual constitución que siempre quisieron reformar?
Es extraño, ¿no? De hecho, el presidente Gabriel Boric dijo, y a mí me gustaría que lo explique hoy día, dijo, cualquier texto va a ser mejor que el actual. Lo dijo en el proceso anterior. Y yo quiero preguntarle al presidente, bueno, ¿dónde está su compromiso? Si cualquier texto era mejor que el actual, a mí me gustaría que al menos llame a, no sé, pueda abstenerse en esta votación.
Déjeme hacerle la última, senadora Rincón. Estamos conversando con la presidenta del Partido Demócrata, Jimena Rincón. A propósito de lo mismo lo que usted decía, de un tercer intento, que algunos dicen en este gobierno no, para su partido, si no gana o no pasa el plebiscito en la actual propuesta constitucional, ¿qué futuro es?
Se cerró el debate constitucional, no hay más, y nos quedaremos, ¿no es cierto?, como dijo el presidente Boric, con la constitución de los cuatro generales. Creo que hay que ser coherente en la vida, y si la ciudadanía, que estaba dispuesta a jugárselas por una nueva constitución, dijo que no a un texto que de verdad era partisano, que era un mamarracho, como todos lo calificaban, que ponía en riesgo la democracia, nos dimos la posibilidad de un segundo proceso, con todas esas reglas, 12 principios, expertos, electos consejeros con un número menor, que nadie hasta ahora yo he visto que alguien criticó que se pasaron a llevar los 12 principios. Por lo tanto, el texto se discutió, se debatió, respetando esos 12 bordes o 12 principios. Si la ciudadanía dice, ¿saben qué? Tampoco me gusta, que es una posibilidad, estamos en la democracia, bueno, terminamos, nos quedamos con lo que tenemos.
Muy bien, pues.
Jimena Rincón, presidenta de Demócratas, muchísimas gracias por este contacto con Radio Duna.
Que gracias, senadora, que esté muy bien.
Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día.
Nos vemos luego.
Chao.
7:00 p.m, 43 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
¿Tienes las menciones ahí?
Por supuesto.
Por favor, ¿qué?
Buenas noticias para tu salud, Matías, porque con los seguros de salud Zurich puedes contar con cobertura de libre elección y asistencias que tú, tu familia y tu empresa necesitan. Conócelos todos y elige uno a tu medida en Zurich.cl.
Universidad Andrés Bello, acreditada en Chile en nivel de excelencia por 6 años, anuncia la apertura de Ingeniería Civil Industrial y Civil Informática en sus campus Casona Las Condes. Infórmate en unad.cl. Hacemos una pausa y ya volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
Amor, ¿te acuerdas que dijimos que este año íbamos a ahorrar y contratar unos seguros?
Sí, deberíamos hacerlo. A mí me tinca N Zurich.
A mí también. ¿Y los seguros dónde?
En Zurich y Walpo. Acuérdate que además de ahorro, también tienen seguros para todo lo que necesitamos, como seguro de auto, hogar y hasta seguro de vida.
Me meto al tiro a Zurich.cl.
Los riesgos de personas son asumidos por Zurich Chile Seguros de Vida S.A. Los riesgos de daños son asumidos por Zurich Chile Seguros Generales S.A. Fondos son administrados por Zurich Administradora General de Fondos. Infórmese de las características esenciales de los fondos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. Más información en www.zurich.cl.
En Universidad Andrés Bello creemos en la igualdad de oportunidades. Por eso ofrecemos becas hasta el 100%. Ahora puedes financiar la carrera teniendo una beca estatal, además de la otorgada por nosotros. Porque nuestras becas son complementarias a las del Estado. Porque te queremos en nuestra universidad. Acércate, nosotros te ayudamos. Conoce tu beca en unab.cl.
Nuestros usuarios podrían llenar 9 veces el Estadio Nacional. Talana es la plataforma de recursos humanos más descargada y mejor valorada de Chile, con más de 5.500 clientes y más de 400.000 usuarios. Con Talana, gestiona vacaciones, firma documentos a distancia, administra la asistencia de tus colaboradores y mucho más desde una sola plataforma de recursos humanos. Conoce más en talana.com.
Ungidos como la nueva sensación del rock, The Killers hizo su estreno discográfico el año 2004 con Hot Fuzz. El grupo de Las Vegas mostraba una vocación por el New Wave y solo después de hacerse conocidos en Gran Bretaña, triunfaron en Estados Unidos, donde vendieron 7 millones de copias y cosecharon premios Grammy. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
7:46, estás en Duna.
Nada personal.
El presidente Boric, en gira por los Estados Unidos, ha tenido reuniones, hoy estuvo en el BID, se juntó con el presidente Biden, pero un poco antes, retomemos un pelito antes al presidente Boric como factor de noticia, porque el gobierno de Chile llamó a consulta al embajador de nuestro país en Israel.
Se juntan el lunes.
Se juntan el lunes para tener una conversación. La vocera del gobierno de
Israel. Algo normal.
Sí. Y algo normal porque efectivamente quiere conocer
con más detalle lo que está pasando ahí en Medio Oriente.
Pero todos sabemos que llamar a consulta a un embajador no es normal. Sabemos que llamar a consulta a un embajador es una señal de molestia, es una señal de protesta incluso. Por lo tanto, hay que tomarlo así, y así es, nomás. Así es, nomás. Eso no lo he descubierto ni este gobierno, ni el anterior, ni el que viene. Los códigos están escritos hace muchísimo tiempo. Ya. Dicho lo anterior, está planteado en un contexto que tampoco se puede obviar. Porque el contexto es que Bolivia rompió relaciones con Israel. El contexto es que Colombia ha llamado también a consulta a su embajador. Y sabemos la posición que tiene, que es legítima que las personas la tengan, ¿eh? Yo no voy a entrar aquí a juicio, sino que sencillamente estamos exponiendo los temas para poder que cada uno se haga su idea y lo califique con los datos que hay sobre la mesa. Sabemos lo que ha dicho Petro, sabemos cuál es la mirada de Petro sobre esto, sabemos lo que ha hecho Bolivia, sabemos que también detrás de Bolivia está Irán, que en fin, está muy presionado Bolivia, sabemos la crisis política y económica que tiene Bolivia interna feroz de grande, pero también sabemos, y no podemos quitar de esta ecuación, las opiniones del propio presidente Boric cuando era diputado y cuando era candidato. Se le preguntó como candidato qué le parecía a Israel y dijo que le parecía que era un Estado criminal y un Estado asesino. Ahora es jefe de Estado y como jefe de Estado ha tenido el cuidado de equiparar algo que para muchos no es equiparable, que es criticar, y en eso no ha tenido dos lecturas el presidente Boric, en criticar duramente, condenar los hechos del 7 de octubre y los que siguen ocurriendo, un secuestro permanente porque sabemos que están secuestradas las 200 y tantas o cerca de 200 personas secuestradas por Hamas y la cantidad de muertes provocadas por Hamas en territorio israelí. Eso el presidente Boric sí lo ha hecho, sí lo ha condenado, sí lo ha criticado, pero a eso junta lo que a juicio de él es una reacción abusiva del Estado de Israel. ¿Por qué digo que para algunos no es equiparable? Porque uno es un Estado y el otro es una milicia. No es el Estado palestino, no es ni siquiera la Autoridad Nacional Palestina la que equipara el presidente Boric con Israel, sino que no puede llamar a consulta al embajador de Chile ante Hamas, porque sería absurdo, ¿no? Hamas no es un Estado, Chile no tiene embajador frente a algo que no es un Estado. Entonces, es bien curiosa esta equiparación, este equilibrio que intenta hacer el presidente. Sabemos qué es lo que piensa él, y lo piensa, y es legítimo pensar de esa manera, pero cuando eres jefe de Estado y haces este llamado, puede tener efectos, puede tener ciertos riesgos. El día que llegas a Estados Unidos, además, o los días que vas a llegar a Estados Unidos, donde tú sabes que Estados Unidos es el socio estratégico incondicional de Israel. Joe Biden ha tenido a su secretario de Estado en la zona primer día.
Y el propio Biden también.
El propio Biden.
Sí, bueno, de hecho, eso fue lo que le manifestó el presidente Boric a Joe Biden en esta reunión que tuvieron hoy día en la tarde. Dice que le manifestó la posición y la preocupación que tiene Chile respecto a lo que está pasando en la Franja de Gaza. Habló del número de víctimas fatales civiles que ha ido aumentando. Más de 8.000 muertos, le dijo al presidente norteamericano después de que comenzaron los ataques del Estado de Israel hacia la Franja de Gaza. Y la respuesta ha sido desproporcionada. Que se está violando el derecho humanitario internacional y lo que está sucediendo en la Franja de Gaza es sencillamente inaceptable. Fue lo que planteó en este punto de prensa post reunión con Biden el presidente Gabriel Boric. Dice que como presidente de Chile y como Estado no dudo ni un segundo en condenar de la manera más enérgica y categórica los atentados terroristas de Hamas. Y exigimos, por cierto, la liberación de todos los rehenes que hasta hoy se mantienen. Pero no aceptable. necesitamos, dijo Boric, que se nos haga elegir entre uno y otro bando. Nosotros optamos por la humanidad como país, y tanto esos atentados por parte de Hamas no tienen justificación y merecen la condena mundial, como también lo que está haciendo hoy día el gobierno de Benjamín Netanyahu, también merece nuestra más clara condena, fue lo que dijo el presidente, terminando además de acotar que el derecho a defenderse de un Estado tiene límites, refiriéndose a lo que ha hecho Israel en la Franja de Gaza.
Claro, de pasada critica a Estados Unidos porque dice lo que ha hecho Israel es inaceptable. Sabemos que Estados Unidos banca, para decirlo bien, bien coloquialmente, a Israel en todo, sin ningún pero. Por lo tanto, de alguna manera le está diciendo a Biden en Estados Unidos, mira qué interesante este paralelo. Va a Estados Unidos y le dice a Biden algo que es muy ingrato para Biden. Le dice, lo que ustedes están haciendo, de alguna manera, implícitamente, ustedes están avalando una acción. ¿Cuál es la calificación que le pone a la acción de Israel? Tú le diste recién para...
Desproporcionada.
Pero inaceptable.
Inaceptable, o sea, está violando el derecho humanitario internacional. Y lo que está sucediendo en la Franja de Gaza es sencillamente inaceptable.
El presidente Boric hoy va a Estados Unidos y le dice a Estados Unidos implícitamente que lo que ustedes están haciendo es avalar de la manera, no como cualquier Estado, como el gran aval de Israel, avalando una acción inhumana, me parece, inaceptable, y le pone todos los calificativos en Estados Unidos. Y hace dos semanas era imprudente usar los calificativos en China para hablar de cosas que él sí critica fuera de China. O sea, a Xi Jinping y a China se le puede criticar porque el presidente Boric sí lo ha hecho, ha criticado las violaciones de derechos humanos, pero nos hace entender su gobierno que cuando va a girar a China, no es prudente que en China hable de eso. Y no lo hizo. Y hasta cierto modo, uno lo comprendió. Un chileno medio dice, ¿sabe qué? Sí, en realidad, ¿para qué va a ir a meter el dedo en la herida si ya sabemos lo que piensa él sobre Xi Jinping y su régimen respecto a los derechos humanos? Check, aceptado. Si va a China, está exculpado. Nadie va a creer que usted le está prestando ropa a China por las violaciones de derechos humanos. ¿Por qué no vamos a meter el dedo en la herida estando en China? ¿Por qué no aplica lo mismo en Estados Unidos? ¿Por qué va a Estados Unidos y sí mete el dedo en la herida con Biden y le dice, lo que hace su socio, a cual usted es el principal aval, es inaceptable, es inhumano, es violador de los derechos internacionales? Entonces, otra vez, siento que en el detalle, en los matices, cuando quieres equilibrar, se pierde el cuidado.
¿Te agrego algo más? También hablaron de Cuba y Venezuela. Dice el presidente en este punto de prensa que le indicó a su par norteamericano la necesidad de proteger la democracia en Latinoamérica, y en ese sentido afirmó que discutieron sobre las sanciones que Washington mantiene sobre Venezuela y también sobre Cuba.
Eso es súper razonable, porque en eso
ha manifestado más de alguna oportunidad también.
Siempre, no ha tenido dos líneas del presidente Boric al respecto, siempre ha sido muy clarito. Y el propio Biden ha sido súper pragmático.
Y le agradeció la valoración, dice él, del levantamiento de sanciones que hubo hacia Venezuela por parte de Estados Unidos.
Porque el petróleo está caro y está escaso, po.
Lo invitó a la Antártica.
¿A Biden?
Sí.
En fin, ya, 7:54. Nos vamos. Nos reencontramos mañana muy temprano a las 7, Rodrigo Álvarez.
Un punto. A las 8 con Hablemos en Off.
Que tengan un muy buen resto de día. Hasta mañana. Gracias.
Buena tarde. Chao.